una revolución, algunos dicen revolución leninista, enviados de Vladimir Putin, de los carpinchos tomando posesión de sus terrenos en Nordelta.
¿Cómo se atreven?
Claro, el humano piensa que porque pagó $300,000 un terreno es dueño y rey de una región. Si vos rellenaste y ahí había un bañado, bueno, los lagos que va a haber se van a reproducir estos bichitos que son habitantes naturales. Estamos en diálogo para conocer un poco más de ellos con María José Corriale, es doctora en ciencias biológicas especializada en carpinchos. María José, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto.
Igualmente. Primero contanos el ABC del carpincho. ¿Cómo es este bichito? ¿Es malo que anda mordiendo perros de familias o es un bicho que puede ser doméstico?
Bueno, mira, los carpinchos son roedores herbívoros, es un roedor semiacuático, o sea que está muy asociado a los cuerpos de agua, solamente va a estar en aquellos lugares en que haya agua. En cuanto a si son agresivos o no, no. Son animales muy tranquilos, como todo animal silvestre, si se siente en peligro o arrinconado o en una situación de que sus crías corren peligro, bueno, va a tratar de defenderse y probablemente en respuesta a un ataque que sufra se va a defender y va a atacar para defenderse simplemente. Pero pensá que generalmente son presa, no son predadores, son presa, claro. Entonces tienden ante el peligro a escapar y bueno, si se sienten en peligro se van a defender.
¿Sabes que vi un video muy gracioso que pasó ayer el amigo Beto Casella con un hombre que tiene un carpincho en la casa de mascota y le da de tomar mate? Entonces yo dije, a ver, me parece que los medios me están contando una realidad rara porque te muestran siempre la foto de un schnauzer blanco con la nalga mordida por un carpincho y vos querés ver todos los carpinchos del universo muertos. Pero no es tan así, ¿no?
No, mira, la realidad es que no hay que tener a las especies de fauna silvestre como mascotas. Eso primero y principal. No hay que apoyar eso, pero la realidad es que hay más casos de gente que tiene carpinchos como mascotas que perros heridos, en realidad, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir, no hay que tener a ninguna especie de fauna silvestre como mascotas, porque eso puede conducir después a que se comercialice la especie con estos fines, y no está bueno para nada. Porque, bueno, obviamente hay que conservarlas, ¿no? Son especies nativas, están dentro de su rango natural y hay que conservarlas.
¿Qué pasa, María José, cuando el hombre, como en este caso, se mete en la casa del carpincho buscando hacer un desarrollo inmobiliario y el carpincho, por las condiciones, por las lagunas, vuelve a su territorio? ¿Cómo se puede buscar un equilibrio, una convivencia entre el ser humano y sus casas y estos animalitos?
Bueno, como vos estabas contando anteriormente, es eso, era el hábitat natural de la especie y se modificó el hábitat de una manera en que algunas especies se extinguieron localmente y otras trataron de adaptarse o sobrevivir y pudieron desarrollarse en estos nuevos ambientes creados por el hombre. Justamente eso, nos estamos discutiendo el tema de pobre una especie que pudo sobrevivir y adaptarse y no de todas aquellas especies que se extinguieron probablemente por este desarrollo. Pero bueno, lo que acá hay que trabajar es en tratar de conseguir una convivencia armónica entre la especie y los habitantes de estas urbanizaciones. Hay que trabajar, para mí, en mitigar los conflictos que genera y porque, bueno, es una especie que está dentro de su rango natural, es una especie nativa, y bueno, acá yo siento que falta un poco educación ambiental, ¿no? Y de valorar la importancia de conservar las especies autóctonas, de conservar la biodiversidad, y bueno, hay que trabajar un poco en cada una de esas cosas.
Yo tuve en su momento, era muy chico, varias mascotas que eran los cobayos. Como soy un muchacho con problemas, no es que tenía un cobayo para entretenerme, sino que miraba televisión conmigo, lo sacaba a pasear, lo envolvía en una bufanda. De verdad tuve una relación muy tierna con estos animales que creo que son de la familia, pero sé que por un lado se reproducen muy rápido y que padecen mucho el frío. ¿Tienen parentescos el carpincho y el cobayo?
Sí, bueno, son roedores, entonces la reproducción del carpincho las hembras llegan a tener entre 4 y 6 crías, uh-huh. Si el ambiente es bueno se pueden reproducir a lo largo de todo el año, entonces es lógico que la población, si encuentra las condiciones, crezca, porque bueno, son roedores y tienen una alta capacidad reproductiva.
¿Cuánto viven?
Y mira, aproximadamente en condiciones natural viven unos 7 años más o menos.
Ah, más que un conejo que vive cerca de 4.
Sí.
Bueno, digo, me parece que tiene que encontrarse un punto, porque por un lado también hay muchos carpinchos que fueron encontrados con heridas de balas de goma, que los propios propietarios usan estos rifles que usan para jugar, para espantarlos. No deben entender nada los carpinchos. Digo, van a comer una plantita de un cantero y se encuentran con un tiro.
Pero, María José, ¿cómo te va? Silvia Marucho te saluda. Buen día.
¿Qué tal, Silvia?
Yo claramente no vivo en este barrio, pero si viviera ahí, ¿a quién tendría que recurrir? Porque me imagino que el carpincho querrá hacer su vida, entonces empezará a no sé, tal vez lastimar la construcción o seguir viviendo intentando entrar a mi casa. ¿A quién debería recurrir para que, bueno, me ayude?
Bueno, mira, la administración del barrio ya está en contacto con la Dirección de Fauna, que es la autoridad de protección, y están tratando de resolver de manera conjunta el problema. La verdad, el carpincho, no, el daño, el mayor peligro que yo considero que genera el carpincho en estos lugares y que crezca la población de carpincho en esta urbanización es el atropellamiento, los accidentes de tránsito que puede generar, uh-huh. ¿No? Tanto para el carpincho como para las personas. Sí, considero que ese es el foco en donde primero se debería accionar porque, bueno, es realmente un problema. Después existen alternativas para la entrada de los, si uno no quiere que entre a su jardín o a su casa, están boyeros eléctricos, alambrados. La realidad es que el carpincho va a tender a alejarse de las perturbaciones. Puede ocupar los lotes desocupados, uh-huh. O partes de la urbanización que durante las horas de mayor actividad de la especie no hay tanta circulación, como por ejemplo el campo de golf y zonas abiertas, que no hay tanta circulación durante las horas de actividad. El carpincho es crepuscular a nocturno. Uh-huh. Entonces, bueno, pero también hay que tener en cuenta que hay un gran movimiento de carpinchos dentro de la urbanización porque se está avanzando sobre terrenos que no estaban alterados y donde sí había muchos carpinchos, ¿no? Que eran terrenos que no estaban intervenidos y ahora
son nuevos barrios, no son los barrios históricos, sino que sobre Bañados se están construyendo nuevos barrios.
Claro, era un sector donde no había barrios y ahora generaron desmonte dentro de la misma urbanización, ¿no? Y generaron desmontes y bueno, todos los carpinchos que vivían en ese sector están buscando nuevos sitios donde establecerse.
Ah, bueno, cambia la historia ahora, ¿eh? María José, cambia totalmente la historia.
Y sí, hay que hacerse un poco responsable de que nosotros mismos generamos al movimiento.
María José.
Sí, sí.
Ah, sí, te estoy escuchando. Nosotros tenemos que...
No, digo que nos tenemos que hacer un poco responsables de lo que nosotros mismos generamos al modificar los ambientes, ¿no? Había todo un sector en donde había bastantes carpinchos que no estaba alterado, no estaba intervenido, y bueno, ahora avanzaron con nuevos barrios, y bueno, eso genera que los carpinchos que estaban en ese lugar se metan dentro de la zona más urbana en búsqueda de nuevos lugares para establecerse, porque claro. Después no tiene dónde ir.
Estoy cada vez más del lado del carpincho de la vida. Soy banco el lado carpincho de la vida, que es un bichito tranquilo, que estaba en su lugar, que se adaptó al ser humano, que no rompió los quinotos, viene el ser humano, tala árboles, ponete la casita de Durlo con la piletita de agua si te sentís rico un rato, y le rompieron la casa, ¿no va?
Sí, y los daños que genera, bueno, el carpincho son animales herbívoros, en general come gramíneas, o sea, come el pasto, pero bueno, puede comer algunas plantas ornamentales, entonces, bueno, genera daños a los jardines, pero...
Claro, ahí más que eso, más que eso no.
Claro, decir que destroza los jardines por ahí es un poco fuerte.
No hacen pozos, ¿no? Lo último que te pregunto.
No, no, No hay que confundirlo con el coipo, que sí es un, también es un roedor semiacuático, que ese sí está en absolutamente todos los barrios, en todas las urbanizaciones de que tienen cuerpos de agua, y ese genera un poco más de daño porque hace cuevas en los bordes de las lagunas y quizás sí cuando come la raíz del pasto también, entonces deja sectores con suelo desnudo.
Clarísimo, María José, verdaderamente fue una puerta de entrada a un universo que no conocíamos. Sí lo conocíamos a este animalito, muy simpático, pero no conocíamos todo este detalle de su vida. Fuiste muy clara, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, quedo a disposición para lo que necesiten. Un saludo grande.
María José Corriale, doctora en ciencias biológicas, especializada en carpincho. No le tenga miedo al carpincho.
Y bueno, no le vaya a invadir la casa porque el hombre va a reaccionar.
¿Sabes qué?
¿Qué estás Mirá, pensando?
Estoy pensando maldades. Hace muchos años, en un momento, un amigo me dice, me quería contar historias de fantasmas. Y estábamos en Pergamino, me dice, vamos al cementerio.
No, chico.
Porque dejás el auto en un lugar y con motor parado, el auto, pese a que la barranca parece que va para arriba, el auto avanza hacia la puerta.
No.
Dicen que las ánimas te llaman. Yo fui, me importaba tres bledos. Fui igual, ¿no? Y en un momento me dice, ¿no tenés miedo, Luis? Le digo, no, querido, le tengo miedo a los vivos, no a los muertos. Por eso, no le tenga miedo al carpincho, que el carpincho es bueno.
Se llamaba María.